Sigamos con el tema económico. Para eso saludamos a un amigo de la casa, Ernesto Matos. ¿Cómo andás?
Bien, Lucas, ¿cómo estás?
Bien, compañero, ¿cómo estás viendo el debate económico de lo que se viene en la Argentina en la campaña electoral?
Y complicado, ¿no? La verdad que no se nota tanto, digamos, la discusión económica en la calle, digamos, ¿no? Sino más bien una suerte de caracterizaciones demasiado banales a veces, ¿no? No se está tratando de fondo la problemática que implica, más allá de las leyes que no se votaron, que también es un buen argumento para ir pensando cuáles son las diferencias entre un proyecto y otro, pero pareciera que lo económico todavía le falta un poco más de fuerza en todo esto.
A ver, si tendrías que vos sintetizar la diferencia entre ambos candidatos en los modelos que plantean a nivel económico, ¿cómo lo harías?
Es muy simple. Uno, son, creo que son cuatro puntos que lo planteaba el Foro Convergencia Empresarial. Libre movilidad de capitales, o sea que la cuenta capital por donde ingresa el registro de la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, que es la más especulativa, y la toma de deuda, no tiene que estar regulada. Ese es un punto. El otro es la libertad de precios, o sea que todo lo que tiene que ver con, sería la hora 12, el precios cuidados, sería como forma de regulación que no tendría que estar. Libre compra de dólares, lo que nosotros conocemos más, que eso sí se discutió un punto, por lo menos a veces apareció, es la unificación del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? O el dólar está a 9,50 y se mantiene devaluándose de a centavos, o lo llevamos a 15 directamente. O sea, en eso creo que cuando Rogelio Frigerio, ese que más lo anunciaba, dice unificar el tipo de cambio. Bueno, decime, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos 9,50 o lo llevamos a 16,15? Porque son dos cosas distintas. Llevarlo a 15 implicaría una devaluación de casi 6 pesos. No nos olvidemos que la última devaluación de enero del 2014 tuvo un impacto de un peso, pero significó un 24% de incremento, lo que llevó a la inflación en algunos casos a 15 a 20 puntos de crecimiento, digamos, ¿no?, de la tasa de inflación. Imagínense si eso fue con un peso, 5 veces sería una inflación más o menos de entre el 80 a 100%, digamos. Eso es lo que a veces no queda claro cuando dicen ellos unificar el tipo de cambio, no explican el impacto directamente en los precios. Y el otro punto es la derogación de los derechos de exportación. Esos cuatro puntos me parece que es el programa de Cambiemos, digamos, ¿no? Directamente dejarnos sin la recaudación del comercio exterior. El comercio exterior argentino tiene un 25% de impuesto general, mientras que en países como Japón o Estados Unidos, en Japón creo que es de 1.200% el impuesto al comercio exterior. Si uno quiere ingresar una mercancía a Japón, tiene que llevarla y pagar el 1.200%. Si uno quiere ingresar una mercancía a Estados Unidos, tiene que pagar el 400%. O sea que imagínense que un 35% es casi una libertad, digamos, un libre comercio para el mundo en la actualidad de hoy.
Sé que se habla mucho del tema de intervención del Estado en la economía, y ayer yo veía un artículo de Alfredo Zayat que me parece bueno remarcar algunos números que plantea de cuál es el componente importado en los productos que consumimos nosotros todos los días. Comenta que en lo que es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería, la incidencia del componente importado es del 10 al 20%. Y explica Alfredo Zayat que pese a que el alza de los precios debería ser en esa magnitud, si se cambia el precio del dólar, en realidad los empresarios lo mandan a su totalidad, ¿no? Es decir, que suben por demás los precios. Esto uno entiende tratando, Ernesto, de tener mayor tasa de ganancia.
Sí, sí, en esto me parece que acá el negocio fuerte, por un lado son los importadores, que tratan de traer toda la mercancía para la distribución. Para eso siempre recomendamos la película esta Plata Dulce, que veanla de vuelta, que creo que en estos momentos es más explicativa sobre si fabricar botiquines, dedicarnos a la industria, trabajar a diario pensando una innovación tecnológica o dedicarse a la timba financiera y lo importado, digamos, ¿no? Ahí me parece que queda muy muy claro. Porque los empresarios, lo que se, en muchos sectores se acostumbraron a la idea esta de traer todo de afuera, barato, y venderlo acá, pero venderlo en sectores económicos con alto poder adquisitivo, digamos. Y después, obviamente, hacer el negocio de bajar los salarios y mantener una alta desocupación.
Con respecto al tema de cambiar el precio del dólar y que no se disparen los precios, lo que proponen, o uno entiende de la propuesta tanto de Frigerio como de Prat Guy, como el mismo Melconian de Cambiemos, es que al liberalizar las barreras de protección de la industria nacional, es decir, dejar ingresar muchos productos importados, en realidad porque habría más competencia, eso se podría controlar, pero a la larga uno entiende que ya en realidad se dejarían de producir acá en el país, porque por ejemplo la industria del calzado a nivel importación no puede competir.
Sí, la industria del calzado, la industria de juguetes, la industria de edición, de gráfica, todo lo que tiene que ver, claro, con el mercado interno, sí, obviamente se vería barrido por la llegada de importaciones. O sea, la disyuntiva acá es comprar al mercado interno, a las industrias que abastecen el mercado interno, que debe haber alguna transnacional en todo esto, o directamente importar todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin directamente generar un mercado interno para la discusión. Porque acá se mete otro tema, que es justamente el mito este de las inversiones. La idea esta de que la Argentina está en una crisis, de que la Argentina no... el único mal que tiene de todos los males que explica todo esto es el cepo, ¿no? Esto que decimos, que ellos llaman la regulación del dólar. Y la realidad es que en la Argentina, a partir de que se instaló la administración de los dólares, como lo denominan ellos, el cepo, llegaron a la Argentina casi 55 mil millones de dólares, el doble que en el periodo 2003-2009. O sea, que aún así, con mayor regulación del dólar, las inversiones extranjeras a la Argentina no dejaron de llegar, es más, se duplicaron. Uh-huh. O sea que me parece que ahí también hay que empezar a plantear, digo, los números de lo que sale en la CEPAL, que muestran el flujo de inversiones extranjeras y que evidencia que no tiene que ver con una regulación del dólar, sino con que hay un mercado interno donde las empresas realmente quieren invertir y que ven que hay un poder adquisitivo recuperado. Y obviamente vienen acá donde todavía hay margen, el mundo está en deflación, pero no porque el mundo está barato, sino porque está en una desaceleración económica, y lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, y China está creciendo ahora al 6,9, 6,8, o sea, sigue desacelerándose, o sea que en el mundo como está hoy, todo está barato, pero no se vende tanto. Por eso se quiere traer tanto importado a la Argentina, digamos.
Con respecto a la propuesta de Daniel Scioli, te consulto porque escuché a Bain, a Miguel Bain, que plantea, por ejemplo, sacar las retenciones de un plumazo y ir hacia una devaluación moderada. Por un lado te consulto eso, y por otro lado, ¿cómo se sustenta tanta propuesta que está haciendo Scioli, por ejemplo, con respecto a los monotributistas, de que la categoría B pasa a 18 mil pesos, con respecto al tema mínimo no imponible, temas jubilaciones? En realidad, uno lo que no entiende es si esto se sustenta o no, o si es posible o no todo lo que está prometiendo.
Sí, el 82% móvil hoy, en la actualidad, bueno, por lo menos hasta hace un mes, estaba en un 77%, o sea que faltaban 5 puntos para llegar a lo que se desea del 82% móvil.
De la jubilación mínima.
De la jubilación mínima, exactamente. Hacerlo con la devolución del IVA, con la tarjeta Argenta, sería una opción, devolver el IVA ahí para cobrar para tratar de llegar a esos 5 puntos que faltan. Más si se lo plantea dentro de lo que es el universo de los jubilados con la mínima, que son casi 3 millones más o menos. Después el otro punto de retenciones, y es discutible, ahí no estoy muy de acuerdo con lo que dice Bain. Bueno, Bain representa un poco al sector agropecuario, es un hombre que conoce muy bien el sector, y bueno, hay algunos sectores concentrados de la industria de alimentos y bebidas, que es la otra rama más importante después de cereales y oleaginosos. Pero me parece que derogar los derechos de exportación, como decíamos recién, un 35%, no es un impuesto inflacionario, o digo, un impuesto sobre el comercio exterior severo comparado con los países más desarrollados, sino que todavía habría que repensar si no hay que pensar tal vez una reforma impositiva, ¿no? Pensar más por el lado de bienes personales, porque si no, no se entiende qué beneficios trae derogar soja, trigo y maíz cuando papa, ajo, cebolla, batata, lechuga, arveja, todo eso es consumo a mercado interno, digamos, ¿no? La gente mide su salario por la verdura y la carne y la leche. Entonces me parece que ahí no sé si, porque no sé si no genera tanta divisa la exportación de papa. Ojo también, derogar los derechos de exportación, ¿qué hacemos con el azúcar? Porque el azúcar es una de las industrias más protegidas en Argentina por la competencia con Brasil. ¿Qué van a decir los intereses del sector azucarero? Entonces me parece que ahí volar las retenciones de un plumazo o los derechos de exportación, por lo menos habría que seguir discutiéndolo en qué productos, en qué graduación y si es conveniente en estos momentos y si no hay que pensar un banco de desarrollo interno como lo está planteando Daniel Scioli y empezar a crear bancos de desarrollo y financiamiento por regiones, por productos y obviamente por nivel de productores.
Lo que está claro es que de cara al balotaje se está prometiendo para un lado y para otro, ¿no? Para el sector agropecuario y también para el sector del pueblo trabajador, así que sabemos que se viene una próxima etapa con mucha disputa desde lo político y esto se va a representar también en lo económico.
Sí, a ver, no nos olvidemos que la instancia del impuesto a la ganancia, que graba solamente a 1 millón de trabajadores, es la agenda que ganó. Acá también esto es discutible. Me parece que los trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos deberían pensar si realmente si un 10% puede organizarse e imponer una agenda o si el 90% se va a quedar esperando en función de esa agenda. Digo, igual las modificaciones, por más que se puedan llevar a cabo, me parece que acá de fondo lo que está en problemática es la falta de organización de los sectores trabajadores que ganan entre 9.000 y 10.000 pesos por mes, en promedio, digamos, ¿no? Por las ramas productivas registradas. Ahí también sigue habiendo latente esa discusión. Pero si el gobierno lo puede llevar adelante, está prometiendo llevarlo a 30.000 pesos, es una agenda que ganaron los gerentes en algún punto, si uno lo podría catalogar así, digamos, ¿no? A los salarios de los trabajadores en la actualidad. Pero sí, la verdad que todavía hay puntos que van a seguir debatiéndose y que merecen debatirse, digamos, ¿no? Me parece que el otro punto fundamental y sensible es la ciencia y la tecnología en Argentina. Los industriales argentinos no han invertido en ciencia y tecnología. La pregunta es cómo incentivarlos para que lo hagan, ¿no? Cuando la realidad es que en muy pocos países se fabrica con innovación y tecnología y que no es una actualidad del capitalismo. La actualidad del capitalismo es mayor fábrica automatizada y después que el trabajador, si consigue trabajo o no, dependerá de su calificación. Esto es para donde se viene el mundo de ahora, digamos, ¿no? O sea, no hay, están empezando a haber fábricas donde no hay trabajadores. Así que claro. Eso también va a ser una pregunta a futuro.
Tomatos, te mando un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, un saludo a todos, hasta luego.
Allí pasaba el economista del Instituto Jaureche, Ernesto Matos.